En psicología hoy nos acompaña Marifé Rodríguez Muñoz, profesora en el Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la UNED, que nos propone repasar hoy algunos aspectos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que son de especial interés para los psicólogos del trabajo. Buenos días, Marifé, y muchas gracias por estar aquí.
Buenos días. Muchas gracias a vosotros.
Bueno, precisamente hoy se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Seguridad y Salud de los Trabajadores. Desde luego, las cifras de accidentes son tremendas, las cifras de accidentes laborales, y en España además especialmente. A mí me gustaría una primera valoración desde tu punto de vista como psicóloga del trabajo sobre esta situación, Marifé.
Pues evidentemente, como has comentado, las cifras de accidentes son realmente, podríamos decir que hasta escandalosos, ¿no? El número de personas que mueren en temas de prevención de riesgos laborales. Podríamos hablar de distintas causas o de distintos factores que están interviniendo. Desde luego, hay que hacer más inversión en sistemas de prevención, hay que hacer más formación, pero yo creo que también hay un tema de responsabilidad compartida, ¿no? Cuando se habla del tema de la prevención de riesgos laborales, bajo mi punto de vista, a veces se cargan demasiado las tintas en solo una parte de la balanza, en lo que tiene que ver con empresarios, pero también yo creo que es necesario señalar que los trabajadores deben hacer un esfuerzo en compartir esta responsabilidad, ¿no? Y en ese sentido, pues seguir manteniendo los sistemas de prevención o, por ejemplo, con variables psicológicas como el optimismo ilusorio, ¿no? Con la idea de que pensamos que nunca nos va a tocar a nosotros, pues cambiar ese chip, pensar que sí que nos puede tocar y que como trabajadores nosotros debemos de hacer cosas para prevenir y para conseguir que no ocurran estos accidentes. Desde luego, esto que he dicho, no quiero olvidar que desde luego también existe una responsabilidad muy importante por parte de sindicatos y por parte de empresarios.
Sí, la verdad que es un tema muy complejo, pero bueno, que yo te preguntaba en principio desde el punto de vista psicológico, porque al fin y al cabo se trata de una conducta, ¿no? Uh-huh. Una conducta, una mentalidad, uh-huh. y también se puede incluso asociar pues con el problema de los accidentes de tráfico.
Uh-huh. Sí, no, yo pienso que una de las variables más importantes es el tema que te he comentado antes, del optimismo ilusorio, ¿no? Que siempre piensas que no te va a tocar a ti, ¿no? Que cuando vas en carretera, aunque vayas a 160, nunca te va a tocar un accidente. Pues sí, puede ser que te toque a ti porque estás teniendo una conducta temeraria. En este mismo sentido puede ocurrir en el trabajo, ¿no? Pues si yo me quito un casco, si yo cambio un sistema de prevención de una maquinaria que esté utilizando, pues puede ser que me toque. Puede ser que vaya más rápido y que acabe mi trabajo antes, pero puede ser que me toque a mí la china y que realmente tenga un problema grave.
Bueno, en todo caso, el objetivo del programa de hoy es detenernos en esta ley, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995, y de algunos aspectos que son especialmente interesantes o que deben conocer los psicólogos que se dedican al ámbito laboral. Uh-huh. Quizá lo primero que haya que hacer es hablar un poco sobre los antecedentes de esta ley, Marifé.
Uh-huh. Sí, yo antes de comenzar con el tema de los antecedentes me gustaría hacer hincapié en esta idea que has dicho de... No pretendo dar una clase teórica sobre la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, simplemente pretendo dar indicaciones o aspectos generales de la ley que sí que pensamos desde la asignatura de procesos psicosociales, salud y trabajo, que son necesarios que los alumnos, que los futuros licenciados en psicología conozcan, y esto sí que lo quiero recalcar. Yo no pertenezco al mundo del derecho, pertenezco al mundo de la psicología del trabajo y de las organizaciones, así que probablemente haya conceptos que manejen más mis compañeros de la Facultad de Derecho, pero sí que hay conceptos que los alumnos y los psicólogos del trabajo debemos de saber. Entonces me decías por el tema de antecedentes legislativos. Uh-huh. Bien, la bibliografía señala que existen distintos antecedentes legislativos, pues, por ejemplo, la orden del 2 de agosto de 1900, que habla del catálogo de mecanismos preventivos, o aspectos como la orden del 31 de julio de 1944, o la última, o una ordenanza de seguridad y higiene en el trabajo del año 1971, que se centraban básicamente no en tanto en la prevención de riesgos laborales, sino en la idea de que se pueden pagar pluses de peligrosidad en aquellas actividades que fueran poco saludables. Es decir, se entendía que el trabajo en sí mismo llevaba intrínseco pues la peligrosidad, la idea de que uno podía sufrir un accidente, y no se trabajaba tanto la idea de la prevención. Estos modelos, estas órdenes, han sido definidas por distintos autores como mecanismos muy asistencialistas y poco proactivos, es decir, que no se centraban en, como he dicho antes, en la prevención, sino simplemente en cuando aparecía el problema, pagar al trabajador, subsanar de alguna manera al trabajador por ese problema.
Qué diferente concepción a la que hay hoy.
A la que hay hoy, ¿no? A partir de la idea que publicó la Organización Mundial de la Salud con el documento Salud para Todos, en el que se entendía que la salud era no solo era la ausencia de enfermedad, sino que era una perspectiva que intentaba promocionar aspectos psicológicos y sociales de la salud, estos cambios que sugirió la OMS fueron recogidos en distintas ordenanzas y en distintas legislaciones. De hecho, nuestra Constitución o la Directiva Marco de la Comunidad Europea de 89/391 habla de esta idea, de la idea de que se tiene que encomendar a los poderes públicos velar por la seguridad y higiene en el trabajo desde una perspectiva de la promoción, no solo desde la intervención cuando ya ha surgido el problema.
Bueno, ¿y cuáles serían los principios generales de la ley que más nos interesarían en el contexto psicológico?
Pues bien, como recoge la propia ley de prevención de riesgos laborales, esta ley tiene por objeto la determinación del cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores. Esto que lo recoge textualmente la ley, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que quiere significar de cara sobre todo a los profesionales de la psicología? Pues bien, la ley de prevención de riesgos laborales pretende, en primer lugar, evitar riesgos que puedan sufrir los trabajadores. En caso de que existan riesgos que sean inevitables, evaluarlos. Combatirlos en origen, tanto los inevitables como los evitables, intentar adaptar el trabajo a la persona, es decir, elaborar modelos que establezcan no solo que el trabajador tenga que hacer cambios con respecto al trabajo, sino que sea el trabajo el que se adecue a la persona, que se tengan también en cuenta los aspectos técnicos, los aspectos de las nuevas tecnologías, la sustitución de los alimentos peligrosos, la planificación de la prevención, evidentemente, así como las instrucciones debidas a los trabajadores y las mejoras continuas de los niveles de protección. Si tuviéramos que decir en términos generales los dos principios básicos de la ley, digo desde el punto de vista de los psicólogos del trabajo y de las organizaciones, tendríamos que decir dos principios básicos. La ley se está centrada en la evitación de riesgos y en la minimización de aquellos riesgos que no se pueden evitar. Y en segundo lugar, la prevención, el promover la prevención con una buena planificación.
Bueno, si pasamos al capítulo de quién gestiona todo esto, quién gestiona la prevención de la empresa, ¿quiénes serían los protagonistas principales?
Pues te comento, vamos a ver, si estamos hablando de empresas donde existe un nivel especial de peligrosidad, donde existe un nivel que se sabe que es realmente complicado o complejo para los trabajadores, si la empresa tiene 6 trabajadores o menos, el sistema de prevención puede ser gestionado o bien por los propios trabajadores, personas delegadas para este fin, bien por un servicio de prevención propio, que sea gestionado por la propia empresa, o un servicio de prevención ajeno, contratando a través de empresas o mutuas. Si los trabajadores son entre 6 trabajadores y 250, contaríamos también con las mismas posibilidades, o bien trabajadores designados, o bien servicio de prevención propio, o bien servicio de prevención ajeno. Si el número de trabajadores es mayor de 250, la ley prevé que solamente se podrá utilizar un servicio de prevención propio de la empresa. En el caso de empresas que no tengan un sistema, una especial peligrosidad en sus actividades, si el número de trabajadores es menor de 6, la organización de la actividad preventiva puede ser llevada a cabo bien por el empresario, bien por los trabajadores designados, por un servicio de prevención propio o por un servicio de prevención ajeno. Si el número de trabajadores es entre 6 y 500 trabajadores, la organización de la actividad preventiva puede ser realizada por los trabajadores, por un servicio de prevención propio o por un servicio de prevención ajeno. Si el número es mayor de 500, la responsabilidad recae específicamente con un servicio de prevención propio.
¿Y el psicólogo del trabajo, el psicólogo que trabaja en el Departamento de Recursos Humanos, qué competencias específicas tiene con respecto a la prevención o a esta gestión de la prevención?
Pues, a ver, las competencias, como señala el Colegio de Psicólogos en su perfil profesional, ¿no? El Colegio de Psicólogos establece en el año 98 un código deontológico, así como una elaboración de perfiles profesionales de cada una de las ramas de la psicología, y define que los psicólogos de la psicología del trabajo y de las organizaciones tienen que estar centrados en actividades que tengan que ver con la economía, con la concepción y rediseño del puesto de trabajo, con problemas de carga física y carga mental, con factores de naturaleza psicosocial, como pueden ser el estrés, el burnout, etcétera, etcétera. Y además, con intervenciones en temas de prevención y de promoción de la salud.
¿En qué aspectos los servicios de prevención deberán proporcionar a la empresa el asesoramiento y el apoyo que se necesite?
Uh-huh. Bien. Hay una serie de aspectos que recoge la ley que son muy interesantes y muy importantes, y donde los psicólogos del trabajo tienen mucho que decir. En primer lugar, los servicios de prevención deben diseñar, aplicar y coordinar planes y programas de actuación preventiva. Es decir, deben de elaborar sistemas de prevención específicos para la empresa, de actuación preventiva. Además, se debe evaluar aquellos factores de riesgo específicos que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. Asimismo, se debe determinar las prioridades preventivas, es decir, establecer un listado de prioridades, de medidas preventivas y una evaluación de la eficacia de dichas medidas. Además, los servicios de prevención están obligados a establecer sistemas de información y formación en los trabajadores, así como prestar primeros auxilios y planes de emergencia y la vigilancia de la salud en los trabajadores.
Vamos a recordar que estamos en Psicología Hoy. Nos acompaña Marifé Rodríguez Muñoz, profesora en la Facultad de Psicología de la UNED, especialista en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, y con ella estamos repasando algunos aspectos relacionados con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que, como hemos dicho, son de especial interés para los psicólogos del trabajo y de las organizaciones, o los estudiantes que pretendan dedicarse a este campo.
A este campo.
Exactamente. Bueno, entonces hemos hablado de la gestión de la prevención, de los servicios de prevención y en qué aspectos se centran más. Vamos a hablar ahora, si te parece, cuáles son las áreas o disciplinas preventivas que recoge esta ley.
Uh-huh. Bien, esta ley recoge cuatro áreas o cuatro disciplinas preventivas y merece la pena hacer hincapié en este aspecto, porque estas áreas lo que van a delimitar son aquellos profesionales que van a intervenir en la prevención de la empresa, que van a gestionar o bien los servicios propios, los servicios ajenos, es decir, que van a trabajar en los sistemas de prevención de riesgos laborales. Entonces, en este sentido, la ley marca cuatro áreas que determinan a su vez cuatro tipos de profesionales distintos. Tendríamos el área de medicina del trabajo, que es una especialidad médica específica, que tiene por objeto de estudio, cuyo objetivo es el tratamiento y prevención de las enfermedades profesionales. Después nos encontraríamos con el siguiente área, que sería la seguridad en el trabajo, cuyo objetivo sería el estudio y control de los riesgos que se pueden dar, de los accidentes que se pueden dar. La higiene industrial, cuyo objeto de estudio es la prevención y la ocurrencia de enfermedades ocupacionales. Y en último lugar nos encontraríamos la ergonomía y la psicosociología aplicada. Me interesa mucho destacar estas áreas porque, a excepción de medicina del trabajo, que tiene una especialidad específica reconocida por el Ministerio, el resto de áreas o de disciplinas preventivas no lo tienen. Es decir, la formación que existe al respecto es vía máster, cada uno elabora sus propios cursos a través de distintas empresas, etcétera, etcétera, pero no existe una formación específica. En este sentido, la Universidad Española, y con respecto a lo que tiene que ver con los licenciados en psicología, se están intentando elaborar planes de estudios específicos de ergonomía y psicosociología aplicada para que cuando los alumnos terminen sus máster en ergonomía y psicosociología aplicada tengan una titulación específica en este área de, de prevención. Así que, bueno, creo que esto es una visión optimista. No sabemos en qué términos quedará, pero yo creo que para los psicólogos puede ser muy interesante porque nos equipararía a los médicos del trabajo, ¿no? Nos equipararía en sistema de formación a los médicos del trabajo y sería una ventaja competitiva añadida para los licenciados en psicología.
Es una formación que está por desarrollar, entonces.
Por desarrollar, sí.
Bueno, hablemos, Marife, de las responsabilidades y de los derechos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Uh-huh. ¿Cómo los contempla?
Bien, cuando hablamos de responsabilidades y derechos, quiero hacer hincapié en que las responsabilidades y derechos tienen que ver con las dos partes de este proceso, con respecto a los empresarios y con respecto a los trabajadores, ¿no? Ya que son los dos agentes implicados en esta situación. Con respecto a las responsabilidades, a las obligaciones generales de los empresarios, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales recoge que los empresarios deben garantizar la seguridad y salud de todos sus trabajadores en todos aquellos aspectos que estén relacionados con el trabajo. Para ello, los empresarios están obligados a adoptar las medidas necesarias que tengan que ver con la prevención de riesgos, con la información, con la formación, con la participación y con la disposición de medios necesarios en la empresa. Específicamente, esta primera parte que he contado sería el marco global. Específicamente, los empresarios están obligados a hacer una evaluación de los riesgos, a organizar la prevención del trabajo, a integrar dicha prevención en las actividades de la empresa, a tener en cuenta las capacidades de los trabajadores. Están obligados a limitar el acceso a las zonas de riesgo grave para los trabajadores, a cooperar y a coordinarse con otros empresarios, a contar con servicios de prevención, ya sean vía propios o ajenos, a adoptar todas las medidas necesarias sobre primeros auxilios, lucha contra incendio, evacuación y salvamento, asistencia médica de urgencia, así como disponer de todos los documentos actualizados que existan sobre evaluación de riesgos, medidas de prevención y relación e informes de accidentes. Con respecto a las obligaciones de los trabajadores, a las obligaciones generales de los trabajadores, los propios trabajadores están obligados a velar por su seguridad y por su salud y la de sus compañeros. En este sentido, están obligados a utilizar correctamente equipos y materiales, ¿no? Desde cascos hasta sistemas de prevención de maquinaria, etcétera, etcétera. A utilizar correctamente los equipos de protección individual que sean demandados para cada una de las actividades que se puedan realizar. A no alterar, y esto me gustaría recalcarlo, a no alterar el funcionamiento de los dispositivos de seguridad que puedan tener las maquinarias que utilicen. Están obligados, asimismo, a comunicar inmediatamente todo peligro que pueda ocurrir y que encuentren en su trabajo, y además de comunicar los defectos de los sistemas de protección que se encuentren en su tarea diaria. Además, los trabajadores están obligados a colaborar en la mejora de la seguridad y salud en el trabajo y a contribuir a que se cumplan las exigencias de la autoridad competente. Con respecto a los derechos, vamos a la otra cara de la moneda. Hemos hablado de las responsabilidades, vamos a ver los derechos de ambas partes. Respecto a los derechos, los empresarios tienen derechos a exigir a los trabajadores que cumplan los deberes que se han citado anteriormente, a exigir a los trabajadores que cumplan toda la normativa de seguridad y a formar parte del Comité de Seguridad y Salud, bien directamente o bien a través de sus representantes dentro de la empresa. Con respecto a los derechos de los trabajadores, los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, a recibir información y formación acerca de los riesgos existentes en su trabajo, a ser consultados y a participar en todas las cuestiones que tengan que ver con la prevención de riesgos laborales, a ser sometidos a una vigilancia médica periódica, a formar parte del Comité de Seguridad y Salud, a la protección a la maternidad y a los menores, además de la protección de los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos, y a utilizar medios de trabajo adecuados y debidamente protegidos.
¿Y tú qué opinas sobre la ley? ¿Tú crees que la ley es completa, que desarrolla bien todos los aspectos que deben estar relacionados con la prevención y la seguridad en el trabajo? Esto es en el papel, por lo menos, porque claro, una cosa es la ley y luego otra cosa es la aplicación.
Uh-huh. Pero yo creo que la ley es una buena declaración de intenciones y que en ese sentido la Administración está muy pendiente a través de los inspectores. de que esta ley se cumpla y que realmente se lleven a cabo todas las medidas de prevención y de promoción de la salud, pero creo que quedan algunas cosas por hacer, sobre todo en el tema de la psicología, ¿no? Creo que se debería de considerar más a los psicólogos del trabajo en esta ley de prevención de riesgos laborales. Y creo que la elaboración de modelos por parte de los psicólogos de sistemas de prevención contribuirían a que la ley fuera más tenida en cuenta por los trabajadores.
Y todos estos aspectos, ¿dónde se puede obtener más información, una información complementaria para aquellos que realmente estén interesados por motivos profesionales en el desarrollo y en las características de esta ley?
Uh-huh. Pues bien, vamos a ver, en primer lugar, y ya lo he comentado antes, pero me gustaría volver a repetirlo, evidentemente sobre la Ley de Prevención de Riesgos Laborales existen diferentes libros que se han escrito desde el ámbito del derecho, pero con lo que tiene que ver con la psicología del trabajo, a mí me gustaría señalar algunos recursos, algunos artículos que se han escrito y que me parece que son interesantes que los alumnos que vayan a trabajar en temas de prevención de riesgos laborales sí que deberían de conocer. Así que en ese sentido yo recomendaría a los alumnos que, por un lado, a los alumnos de psicología, evidentemente, y sobre todo encarecidamente a los alumnos de procesos psicosociales, salud y trabajo, les recomendaría que se revisaran en alguna medida la Constitución, que se revisaran los convenios de la Organización Internacional del Trabajo que tienen que ver con estos aspectos de la prevención y promoción de la salud en el trabajo, así como las directivas europeas que tienen que ver con este tema. En cuanto a artículos que se hayan publicado en psicología del trabajo, en el ámbito de la psicología del trabajo y de las organizaciones, a mí me gustaría recalcar distintos artículos que se han publicado en la revista de psicología del trabajo y de las organizaciones, revista que publica el Colegio Oficial de Psicólogos, que hablan de las repercusiones que tiene la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en la psicología del trabajo. Para ello, en la asignatura, en los apuntes de la asignatura, se le han dado a los alumnos una bibliografía recomendada que yo rogaría encarecidamente que los alumnos pues revisaran. Específicamente en este trabajo se presenta lo que el profesor Peiró ha denominado modelo amigo. El modelo amigo es un acrónimo de Análisis Multifacético para la Intervención y Gestión Organizacional. Y en este modelo conceptual lo que se intenta presentar es un análisis y evaluación de riesgos, así como una elaboración de planes de prevención en los ámbitos ergonómicos y psicosociales de las organizaciones. Es decir, sería el modelo amigo es un modelo psicosocial que intenta llevar a la tierra, concretar todos estos aspectos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y que yo creo que todos los psicólogos que se dediquen a esto deberían de conocer y deberían de manejar como un recurso muy, muy interesante.
De todas formas, los alumnos de tu asignatura de procesos psicosociales, salud y trabajo tienen toda esta información en la página web de la asignatura, por ejemplo.
Uh-huh. Sí, vamos a ver, la información la tienen en distintas vías. Por un lado, a los alumnos se les ha enviado un material fotocopiado. Un material de la asignatura que tiene que ver con todos los capítulos que se tienen que estudiar, pero asimismo en la página en la UCT hemos colgado toda la información de los programas de radio que incluye este programa y hemos colgado también la información de todas las páginas web y de todos los recursos que pueden ser interesantes para los alumnos de la asignatura y entonces en estos recursos se recomienda la bibliografía que yo acabo de comentar. Así que toda esta información está en dos lugares, repito, una en el material de estudio que se ha enviado a cada uno de los alumnos y en segundo lugar en la UCT.
Bueno, yo creo que con esto ya podemos terminar, Marifé.
Pues muchísimas gracias y nada, animar desde aquí a los alumnos de procesos psicosociales, salud y trabajo que se dediquen al tema de la prevención y promoción de riesgos laborales, que pensamos que es un tema muy interesante y muy bonito.
Que hay mucho que hacer. Uh-huh. Muy bien, pues Marifé Rodríguez, muchísimas gracias. Es profesora de procesos psicosociales, salud y trabajo de la UNED y nos ha acompañado hoy para hablar sobre todo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de cara a sus alumnos.
Pues muchísimas gracias.